On Target con Willy Lora. Análisis a profundidad de temas nacionales e internacionales con los invitados más relevantes. Comenzamos.
Bienvenidos a todos y gracias por estar con nosotros en una nueva emisión especial de este su programa On Target con Willy Lora. Llegamos a ustedes en este programa desde Tegucigalpa, en Honduras. Quiero agradecer a nuestro público de la radio Acción 97.9 FM, 810 AM y 100.3.3 en alta definición y en la aplicación de iHeartRadio por su sintonía y permitirnos llevarles el análisis de los temas más relevantes a nivel nacional e internacional.
On Target con Willy Lora.
Esta semana ha sido una semana llena de muchísimas noticias importantes, pero queremos concentrarnos en la conversación que nos trae a este punto del programa, que es los cargos que se le acaban de erradicar al expresidente Trump por parte del gobierno federal, de un fiscal federal, el cual le ha rendido cuentas o lo ha acusado de 37 cargos federales que incluyen la retención de documentos de defensa nacional, de conspiración para obstruir la justicia y pronunciamientos falsos, de acuerdo a la acusación que fue revelada el día de hoy en las Cortes Federales de Estados Unidos. El fiscal especial Jack Smith habló públicamente sobre las acusaciones que le hace al expresidente Trump y dice básicamente que también está haciéndole cargos a un asistente del expresidente de nombre Walton Nauta, que le dice el fiscal ayudó al expresidente a esconder estos documentos clasificados y a mentir sobre la posesión de ellos y alguno de ellos. ¿Cuáles son las implicaciones de estos cargos? Bueno, ya hemos visto que es el segundo intento por parte de fiscales federales de llevar cargos. El primero fue el fiscal del distrito en el estado de Nueva York y ahora este fiscal federal en la Florida, en el sur de la Florida, que ha hecho estos cargos, además de lo que ya el expresidente ha tenido que lidiar en temas de acusaciones, ha pasado por dos juicios políticos y muchos dentro de estos análisis han visto y han cuestionado este tema como una persecución, persecución de tipo política, ya que hemos visto los esfuerzos que se han hecho, que se han tratado de hacer para no solamente encauzarlo, sino para sacarlo de la arena política. Mucho del análisis es que esto viene, inclusive cuestiona la legalidad de hacerles este tipo de acusaciones a un expresidente que casualmente es el contentor del presidente actual para las elecciones del 2024, de esta manera implicando o aludiendo a que es una intervención en las elecciones internas de Estados Unidos por parte de una agencia federal del gobierno como el Departamento de Justicia, el FBI, que ya han sido acusados y bastante documentación ha salido sobre la intención y el involucramiento en los procesos electorales del país. Entonces, esta semana, esta noticia ha estremecido en cierta manera a los estadounidenses porque es otra manera más, según dicen ellos y algunos analistas, de ver de la manera que se está utilizando las agencias del gobierno políticamente para ir detrás de sus enemigos políticos, lo cual es muy preocupante porque es algo que Estados Unidos siempre ha hablado y le ha dicho al mundo de no hacer. Y en cierta manera estamos viendo cómo se están utilizando estas mismas tácticas para ir aparentemente detrás de sus enemigos políticos. Los que critican la acción hablan claramente de que este proceso de documentos clasificados que han retenido no solamente el presidente Trump, sino el expresidente Trump, también lo hizo el expresidente Obama, lo hizo el expresidente Bush, lo hizo el expresidente Clinton, y no tuvieran ese tipo de problemas. Hicieron exactamente lo mismo, al igual que también tenemos el caso de la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, que no solamente lo tenía, sino que destruyó 33 mil correos electrónicos que contenían, según el ex director del FBI, comunicación clasificada y que se consideraba de alto secreto. Además, que lo mantuvo en servidores privados en su casa, fuera del control del gobierno, y nunca fue procesada. Entonces, la cuestión de tener dos tipos de justicia en Estados Unidos se está considerando cada día más y más. Es la conversación que se está teniendo a niveles de análisis y consecuencias de este tipo de cosas, porque en realidad lo que pasaría de llevarse a cabo todo esto, de que se lleve a juicio, es que otros actores podrían ser enjuiciados en otras administraciones, hablando claramente del presidente actual, el cual se le encontraron 1.400 cajas llenas de documentos que no debía de tener en tres diferentes lugares, de casa en Delaware, de oficina en Washington, cuando en su momento el presidente actual era vicepresidente y no tenía acceso ni tenía derecho a desclasificar ningún tipo de documentos. Entonces estamos viendo y estamos enfrente de un momento preocupante en términos de la aplicación de justicia en Estados Unidos, por el hecho de que se han hecho estas acusaciones, 37 cargos federales, encima de los 14 cargos federales que se le hicieron en el distrito de Nueva York al expresidente también, por parte de un fiscal en Nueva York, el cual fue financiado en cierta manera por George Soros, una persona muy controversial que se ha encargado de financiar una agenda directamente globalista en Europa y en Estados Unidos, y se ha cuestionado las motivaciones detrás de esas acusaciones. Entonces, es interesante ver este proceso, esta discusión que se ha vivido esta semana en Estados Unidos, cuando se pone en tela de juicio procesos judiciales, sus instituciones judiciales, lo cual amenazan con el fortalecimiento de la democracia en el país. O sea, la pregunta que se hace mucho: ¿cómo se puede confiar en un Departamento de Justicia altamente politizado y un FBI que hemos visto ha actuado de una manera muy cuestionable, de la manera que ha venido utilizando el poder que le ha dado el país como agencia investigativa? O sea, que ya pasó de ser una agencia investigativa a ser una agencia que se maneja mucho dentro del tema de la colección de información de inteligencia. Entonces, se cuestiona mucho la gente si estas agencias del gobierno tienen tanto poder que pueden hacer este tipo de encauzamiento y poner y quitar presidentes y traer acusaciones. Entonces nos vemos en la necesidad de cuestionar cuál es el papel real de una democracia que legítimamente tiene sus o trata de elegir sus líderes. Entonces, quienes gobiernan el país no son estos líderes elegidos, sino son estas burocracias que tienen intereses políticos muy altos. Y eso es un problema que viene a afectar la democracia del país en Estados Unidos, y también se refleja mucho en los países de la región que ven a Estados Unidos como un ícono de democracia y de la libertad y balance en cuanto a la justicia. Esto es lo que se está cuestionando esta semana en el país después de la acusación. Este fiscal acusa al expresidente básicamente de tener un acceso legal a muchos de estos documentos sensitivos clasificados de Defensa Nacional que son propiedad del gobierno de los Estados Unidos, incluyendo información de agencias que recopilan este tipo de inteligencia, las agencias de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos y el Departamento de Defensa. También dice el fiscal que sobre el curso de la presidencia de Trump, que pudo tener, había recortado artículos de periódicos, tenía también notas y cartas de presidentes de otros países, fotografías, documentos oficiales y otros materiales en cajas de cartón que estaban en la Casa Blanca, dicen las acusaciones. Y dentro de esos materiales, el expresidente Trump también guardó cientos de documentos clasificados. Y tenemos que entender de que todos los presidentes, por el tema de que crean crean sus librerías presidenciales, sus bibliotecas presidenciales después de salir de la presidencia, se mantienen o se quedan con un montón y miles de documentos para esa librería y entran a un proceso de litigio con los archivos nacionales que revisan estos documentos para ver cuáles pueden ir a la librería y cuáles no. Este es un proceso que el expresidente Trump había dicho venía y se venía dando con sus abogados en las negociaciones, y que en un momento esas negociaciones colapsaron, y eso llevó a que el FBI hiciera un allanamiento en su casa de Mar-a-Lago en la Florida, lo cual también fue muy criticado porque no se trató de la misma manera al presidente actual, que tenía muchos más documentos clasificados en tres locaciones diferentes sin autorización. No fue el FBI hacerle allanamientos a su casa y mucho menos rendirles cargos. Entonces, cuando no tenía la capacidad de desclasificar ningún tipo de documento, inclusive documentos clasificados de cuando el presidente actual era miembro del Senado, era senador, que todavía tenía mucho menos capacidad o calidad de tener ese tipo de documento. Y eso es lo que ha traído un poco la discusión del doble sistema de justicia que está viviendo Estados Unidos en estos momentos, lo cual está se ha preocupado mucho a la población. Inclusive ha hecho de que el comité judicial de la Cámara de Representantes, que está liderada por el congresista Jim Jordan, haya anunciado que va a llamar al fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, a una audiencia pública donde se le va a cuestionar por qué utilizar el Departamento de Justicia como un aparato político e ir detrás de los enemigos políticos con cosas, o sea, manteniendo un doble estándar en cuanto a los procesos judiciales. Y yo creo que es importante entender eso porque en algún momento, hace unos años, un par de años atrás, el Partido Demócrata controlaba todos estos comités, entonces se pudieron dar el lujo de hacer muchas cosas y no fueron fiscalizados. Ahora existe cierto balance en la Cámara de Representantes y estos oficiales del gobierno, como el secretario de Justicia, ahora son llamados a capítulo y tienen que responder a las preguntas de este comité, que es en realidad quien fiscaliza sus funciones. Parte de eso es lo que también vivimos esta semana, que el comité investigador, un comité investigador del Congreso, forzó al FBI, al director del FBI, Christopher Wray, que hiciera público, que entregara al comité un documento que se le dijo al comité que tenía escondido el FBI sobre el alegado soborno del presidente actual, Joe Biden, por la cantidad de 5 millones de dólares de la compañía de Burisma en Ucrania, la compañía que su hijo era parte del board, y en la cual el vicepresidente en su momento amenazó de no darle un dinero si no se investigaba o se quitaba el fiscal que estaba investigando la empresa de su hijo en su momento en Burisma en Ucrania. Entonces esa noticia sale el mismo día que se anuncia los cargos en contra del expresidente Trump, cuando hemos visto de que es una noticia muy comprometedora que el presidente actual de los Estados Unidos esté involucrado en temas de sobornos con otros personeros. O sea, yo creo que de esas preguntas se van a tener que hacer en el Congreso, y que el FBI lo estuviera escondiendo y que tuvo que hacer público el documento o entregar el documento al comité después que se amenazó al director del FBI con llevarlo a capítulo, ponerlo en desacato del Congreso, inclusive hacerle cargos criminales o referirlo criminalmente para ser removido por tener este tipo de documentos escondidos que comprometen al presidente actual de los Estados Unidos. Entonces, por eso estamos viendo esto que está pasando, que es muy preocupante, demasiado, o sea, es muy preocupante para lo que viene siendo la estabilidad en el sistema judicial de nuestro país. Entonces, creo que le vamos a estar poniendo mucha atención a eso. Pero primero vamos a nuestra primera pausa. Al regresar, quiero seguir comentando este tema que ha tomado no solamente por sorpresa, sino con mucha preocupación lo que está pasando en el tema de la persecución política en los Estados Unidos. Ya regresamos con más después de la pausa.
On Target, con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target, con Willy Lora. actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta.
Ya estamos de regreso con su programa On Target con Willy Lora. Seguimos analizando y conversando sobre las acusaciones que se le ha hecho a nivel de un fiscal federal al expresidente Donald Trump por la retención de documentos y pronunciamientos falsos sobre los documentos clasificados que mantenía en su posesión en su casa de Mar-a-Lago en la Florida. Acusación que llega el mismo día en que se descubre que el presidente actual Joe Biden sigue o está siendo investigado o un documento que había de llevarlo a una investigación federal por el tema de soborno por unos 5 millones de dólares de una compañía Burisma en Ucrania, en la cual su hijo Hunter Biden era miembro. Ha sido un par de informaciones que han salido el mismo día muy confusas, que han puesto al país a cuestionar el sistema de justicia de los Estados Unidos. El fiscal especial, en este caso, el que ha hecho la acusación, en el caso de estos documentos, el señor Jack Smith, dice básicamente que Trump le mostró los documentos clasificados a otros en el 2021, una vez en julio del 2021 en su club de golf en Bedminster, New Jersey, y otra vez le mostró estos documentos, algunos documentos, en agosto o septiembre de 2021. Eso alega el fiscal. Dentro de todo esto también se manejan los abogados del expresidente y otros analistas dicen que tratar de encauzarlo utilizando lo que el fiscal quiere, que es el acto de espionaje, algo que salió a principios de 1900 y nunca ha sido utilizado, muestra todavía mucho más de que existe una persecución política y que no es básicamente, no tiene gran mérito, porque dicen de que de ser cierto lo que ellos alegan, debiera de proceder en el caso civil una negociación que se hace por el acto presidencial, que el cual le da facultades especiales a los presidentes de Estados Unidos en el manejo de documentos, pero se ha querido hacer de una manera, según los analistas y los abogados, de una manera, a ciertos analistas y los abogados del expresidente, de una manera maliciosa, de tratar de pegar esto o de añadirlo a espionaje, como si el expresidente hubiese sido un espía y juzgarlo bajo esa premisa, lo cual llama mucho la atención de algo que nunca se ha utilizado en ningún presidente, bajo ninguna circunstancia, por lo extremo que es, dependiendo las evidencias que hay en el caso. Y en este caso, hasta ahora, viendo las acusaciones, los analistas legales hablan de que esto se pudo manejar de otra manera, que no existe la necesidad, porque esto va a forzar de que los documentos que se llevaron presidentes anteriores, clasificados o no, para sus librerías, sus bibliotecas, van a tener que ser procesados por lo mismo. Porque, el hecho de llevarse los documentos y del negocio con los archivos nacionales es algo muy normal que hacen estos presidentes, y muchos de estos documentos que encontraron, que son irrelevantes a los cargos, en su gran mayoría, no, es que según el mismo documento de los cargos que hemos leído, no tienen ese sustento. Entonces, inclusive ya se habla de la malicia de ciertos de estos fiscales, y se habla de que quien estaría llevando el caso a corte en la Florida es una persona que tuvo que retirarse, una fiscal, de practicar porque fue encontrada culpable de utilizar mal la carrera, de utilizar estrategias inadecuadas. Es una persona que ha tenido muchos conflictos a nivel de proceder en las fiscalías del sur de la Florida. Pero eso habrá que verlo más adelante cuando esto salga. Hay mucho cuestionamiento de ambos lados. La realidad es que se ha hecho una acusación muy formal, grave, en contra de un expresidente. Y ahora viene el tema del litigio, del descubrimiento de evidencia. Esto puede que ni siquiera llegue a un juez, según dicen algunos expertos legales, como Jonathan Hurley, que es un abogado constitucionalista en Estados Unidos muy, muy conocido, el profesor Dershowitz, que es otro de los abogados que defendió al expresidente en uno de los juicios políticos, porque dicen que cuando se le lleve esta acusación a un juez federal que considere la ley como está escrita y como debe ejecutarse, es muy posible que esto no llegue a juicio porque pueden desestimar la acusación. Tenemos que entender que esto se hace en base y en el medio de un proceso político interno en Estados Unidos en el cual existen varias campañas presidenciales que se están corriendo, o sea, varios candidatos a presidente que están corriendo, que han anunciado que están corriendo para la nominación de un partido, en este caso el Partido Republicano, ya que el Partido Demócrata hasta ahora, a quien tiene como puntero es al presidente Biden, que dice que se va a reelegir. Algunos dudan de que pueda llegar a eso, pero él es que lo ha dicho. El problema de todo esto es que se le hace una acusación a su rival político y su contrincante principal, que es el expresidente Trump. Y es un departamento de justicia manejado por él, es un fiscal general que responde a sus intereses, como ya lo hemos visto en otros casos, y que se ha llamado al Congreso a testificar en ese sentido y que ha puesto en tela de juicio el sistema judicial de Estados Unidos. Entonces, por eso es que la discusión es tan importante porque se ve, además de los cargos, el tema vuelve de nuevo de tratar de intervenir en las elecciones internas de un país. Y eso es grave porque Estados Unidos nunca se ha visto en la situación de que sus agencias federales estén involucradas en un proceso político interno del país. El FBI en marzo de 2022 también abrió una investigación criminal. Fue en esa fecha que abrió la investigación criminal en contra del expresidente por la retención de los documentos en su residencia de Mar-a-Lago en la Florida. Esa investigación de un gran jurado comenzó en abril de 2022. Tenemos que entender que lo que significa un gran jurado es que son un grupo de personas que el fiscal le presenta las evidencias o los argumentos de ellos. Eso no es un proceso de balanceado en el cual esta evidencia se puede retar o puede la defensa decir algo. No, no, no. El tema de un gran jurado es que el fiscal le muestra información o documentos que creen y dicen que pasó de esta manera, pero no hay derecho a réplica ni nada. Es solamente es algo que se hace de un lado y así es que salen los cargos. O sea, no ha habido ninguna parte de una defensa que haya ido a hablar o haya habido los documentos. No, eso es algo que se lo hace unilateralmente las fiscalías en Estados Unidos. Entonces, por eso es que se escucha siempre el tema de un gran jurado y que un gran jurado acusó y un gran jurado esto y un gran jurado otro. El gran jurado no hace nada de eso. El gran jurado dice que existe la posibilidad que haya pasado un crimen o que haya pasado algo indebido, pero quien está haciendo la acusación directamente es el fiscal, no es el gran jurado. Porque mucha gente quiere confundir eso de que el gran jurado sí aprueba y dice si sí, vamos a podemos movernos con los cargos que está presentando el fiscal. Estamos de acuerdo y vamos a proceder con esas acusaciones. Lo peligroso de eso es eso, de que se maneja mediáticamente como si fuese algo que ambos lados tuvieron la oportunidad de presentarle al gran jurado las evidencias y fueron debatidas y nada de eso. No, no es un juicio, no ha llegado ahí, es solamente una acusación de un lado, es una acusación que tiene muchísima información, inclusive repetitiva, porque en el otro caso que tiene el expresidente de Nueva York son 14 cargos que son básicamente el mismo cargo repetido 14 veces. Entonces, esto es un proceso largo, por eso viene ahora un proceso de entregarles información a los abogados del expresidente. Esto van a llevar mociones. Esto puede inclusive que termine en la Suprema Corte antes de que todo esto termine por el hecho de que se está tratando de utilizar el acto de espionaje y el acto de presidencial, de la manutención de la retención de documentos. Y es algo que lo ha debatido, se ha debatido, pero nunca se ha utilizado ese acto. Entonces creo que eso va inclusive a llegar a la Suprema Corte antes de que de que se pueda proceder, porque se van a apelar, se van a llevar ciertas instancias, se van a traer ciertos casos que se van a debatir para ver la legitimidad de estos cargos. Este es un proceso largo que comienza ahora, pero esto también se le suma a otros procesos que se le quieren hacer al expresidente en relación a lo de enero 6 y también en las elecciones de 2020 en Georgia. O sea que esto sigue para largo. Pero bueno, vamos a nuestra última pausa y al regresar seguimos comentando sobre estas acusaciones que se le han hecho esta semana al expresidente Trump como parte de la investigación del fiscal especial Jack Smith. Así que ya regresamos con nuestro último segmento. No se vayan, quédense con nosotros.
On Target con Willy Lora, periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target con Willy Lora, actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta.
Ya estamos de regreso con nuestra última parte de este programa especial On Target con Willy Lora. Y seguimos conversando y analizando básicamente los acontecimientos de esta semana en cuanto a la acusación que se le ha hecho, a la nueva acusación que se le ha hecho al expresidente Trump sobre la retención de documentos clasificados y se le quiere aplicar el acto de espionaje, o sea, la ley de espionaje, algo que no se ha aplicado desde su emisión como ley a principios de los 1900, lo cual, como hemos venido conversando, tiene a muchas personas preguntándose en estos círculos y esperamos que nuestros colegas de la prensa puedan hacer el trabajo responsable de cuestionar y utilizar el pensamiento crítico en lo que hemos estado viendo, que se ha estado dando en los Estados Unidos últimamente con el tema de la intervención de agencias del gobierno en elecciones de los Estados Unidos, al mismo tiempo de su politización bajo lo que ha sido el Departamento de Justicia, el FBI y demás. Estos cargos que radica el fiscal especial Jack Smith, unos 37 cargos que sobre la retención de estos documentos, falsos testimonios, etcétera, algo que se va a debatir. En esta acusación, el fiscal dice también que el expresidente Trump le sugirió a su abogado que escondiera y destruyera documentos que estaban siendo buscados por el gran jurado como parte de esta investigación, y que dirigió también, que le pidió a su asistente, el otro que ha sido, que se le han hecho cargos, Walter Nauta, de mover cajas de documentos que también le estaba buscando el gran jurado durante esta investigación, mientras el expresidente decía que cooperaba de una manera completa con las autoridades. Y todo esto se va a ver dentro de lo que es el proceso. Esto es la parte acusatoria de todo esto, de lo que estamos viendo, porque como decía hace un momento, es algo de un solo lado. Solamente es una acusación, no ha habido nada de la parte defensora, no se presentó ninguna evidencia exculpatoria en este proceso para llevar a cabo estas acusaciones. Smith, el fiscal, dice que Trump también retuvo información clasificada que se originó por parte de la CIA, del Pentágono y de la Agencia Nacional de Seguridad, también las agencias Nacional Geoespacial, que son varias agencias de inteligencia de Estados Unidos, Departamento de Energía, Departamento Buró de Inteligencia y Búsqueda. O sea, Smith dice que el expresidente Trump también retuvo documentos que decían, o sea, que eran básicamente de la más alta clasificación y que solamente estaba para que se vieran, fueran vistos por los cinco, los llamados cinco ojos de inteligencia, que son los países de Australia, Canadá, Nueva Zelanda, también la Gran Bretaña, como uno de ellos, los Estados Unidos. Entonces, toda esta información que dice el fiscal general, que el ex presidente había violado esas normativas, eso habrá que verlo, si la habría violado, porque como decía antes, en Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos, la única autoridad que tiene potestad de desclasificar documentos de cualquier naturaleza y por cualquier razón. Ningún otro personero, ninguna otra agencia del gobierno tiene esa capacidad que no sea la del presidente de Estados Unidos. Y habría que ver dentro de un proceso y del juicio si en realidad estos documentos ya fueron desclasificados por el mismo expresidente. Entonces también dice que el allanamiento que hizo el FBI en agosto del 2022, el FBI también recuperó 102 documentos con clasificación de secreta, o sea, algo que supuestamente no debía tener, pero vuelvo y recalco, esto no es ni la primera vez que lo hace un expresidente, y mucho menos después de que haya salido de la Casa Blanca, porque lo han hecho otros, y hablamos del tema del presidente actual, que no tenía la capacidad de tener o retener documentos clasificados cuando no tenía ni siquiera la capacidad de clasificarlos. Pero eso es algo que lo vamos a ver adelante, porque esto se va, si se lleva a juicio, va a venir a coalición, y no sé qué hará el Departamento de Justicia o el FBI, si va también a encausar al presidente actual de los Estados Unidos por hacer exactamente lo mismo. Entonces, también dicen que en la oficina del expresidente, la acusación dice que habían 27 documentos clasificados, 6 de ellos marcados como de secreto máximo, 18 de ellos marcados como secreto y 3 marcados como confidencial, en una bodega los tenían guardados el expresidente. Hay que entender que dentro de esta conversación, esta investigación, en las negociaciones que se hacían entre el expresidente y el FBI fue a la residencia de Mar-a-Lago, vio dónde estaban los documentos e inclusive le pidió al expresidente y a su gente que le pusieran un candado extra a lo que ya tenía la puerta de donde estaban guardados estos documentos. O sea, no es algo nuevo de que el FBI no sabía. Ya había estado como parte de las negociaciones, ya habían visto en las cajas los documentos, y lo único que le habían pedido era que pusiera un candado más extra. Acordémonos que el expresidente de Estados Unidos está protegido por un contingente del Servicio Secreto de los Estados Unidos de por vida. Entonces fueron negociaciones, porque habría que pensar de tener este documento en la residencia del expresidente, que está protegida por el servicio secreto, es muy difícil que alguien tenga acceso. Pero el fiscal dice que no solamente no estaban tan seguros, sino que lo había mostrado. Entonces el dime y direte de este suceso va para largo, pero yo creo que lo que no tiene precedentes es de la manera que se ha hecho y de la manera constante que ha sido la búsqueda de meter o de entramar a un expresidente en temas legales. Y ya hemos visto cómo se le hicieron 2 juicios políticos, uno de ellos, el primero, completamente fabricado con un documento pago y financiado por la campaña de la expresidenta, de la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, que utilizó al FBI y el Departamento de Justicia para hacer una investigación de espionaje en contra de la campaña del expresidente. Y se gastaron millones de dólares en una investigación bajo un documento que fue completamente falso. Entonces, de ahí es que viene la conversación a nivel interno en el país y externo y en otros países, de qué confiable puede ser estos procesos electorales en Estados Unidos, qué confiable pueden ser estas agencias que se dedican en cierta manera a involucrarse políticamente, ir detrás de los enemigos políticos de un personero o de otro, de un partido político o del otro. Algo que nosotros en Estados Unidos hemos criticado de otros países, que inclusive le han llamado de una manera jocosa repúblicas bananeras, y es básicamente lo que se está cuestionando en Estados Unidos, cuando las agencias que debiesen de hacer ese trabajo se han parcializado de manera política. Yo creo que esa es mucha de la preocupación que estamos viviendo en el país con esta historia que tiene a todo el mundo comentando hasta qué punto van a llegar y a seguir las investigaciones en contra de una persona o de un expresidente de los Estados Unidos. O sea, el presidente Trump tiene 31 cargos de retención ilegal de material de defensa, información de defensa, que incluye documentos que van de la mano de la de la sesión de inteligencia de la Casa Blanca, relacionado también a varios otros países, o sea, tenía documentación de inteligencia de otros países, alegadamente, que se referían a la capacidad militar de respuesta que tienen otros países y los Estados Unidos. Se tenían marcas de clasificación, o sea, un montón de documentos que obviamente los presidentes de Estados Unidos manejan, de información clasificada y de inteligencia. Pero como digo, no es algo que haya sido la primera vez que lo haya hecho un presidente, lo han hecho los otros presidentes, y la gran pregunta es por qué se hace de esta manera con un expresidente que ahora se convierte en, se ha convertido en el principal contrincante del actual presidente para las elecciones de 2024, las elecciones presidenciales. Trump también se le han hecho cargos, se le han radicado cargos de conspiración para obstruir la justicia. La acusación dice que el propósito de la conspiración era que el expresidente era de mantener los documentos que se había llevado con él de la Casa Blanca y de esconderlo del gran jurado. No entiendo cómo lo pensaba esconder, porque ya el FBI lo había visto, lo ha ido a ver, y estaban en un lugar y estaban bajo llave. Una llave que inclusive el FBI le había pedido que pusieran un candado extra. Entonces no sé cómo esa parte de obstrucción la van a poder probar, porque ese es lo que venía diciendo hace un ratito en esta conversación, de que una cosa es las acusaciones y otra cosa es lo que puedan probar. Y lo que sea, o sea, hay mucho que está de por medio, las habilidades o las preferencias que se le dan a los expresidentes de mantener documentos. Esto se va a ir un proceso de litigio muy amplio, y como yo decía, es posible que a lo mejor, según dicen unos analistas legales, llegue a juicio, porque hay muchas cosas que son de sostenibilidad democrática en el término presidencial que se van a debatir, que es la legislación presidencial, el manejo de documentos y también la legislación de espionaje. No sé cómo van a poder probar de que el expresidente Trump era un espía o actuó en contra de los intereses de Estados Unidos por el tema de los documentos, pero es parte de ese proceso. Trump y Nauta, el otro encausado, ambos tienen cargos de mantener récords y documentos confidenciales, y un lo que le llaman un cargo de mantener o esconder documentación en una investigación federal. Trump y Nauta también se le hicieron cargos de mantener escondido o de esconder otros documentos. O sea, son 37 cargos que son confusos, muchos son repetitivos y es parte del proceso. Vale recalcar que el fiscal que está haciendo la acusación es un fiscal que ha fracasado en su gran mayoría de casos, que es lo que se reporta. Vimos la presentación de él públicamente cuando hizo la conferencia de prensa, que lo hizo de una manera nerviosa, que le salía muy poco la voz, estaba bastante nervioso. Uno solamente puede pensar qué presión y qué bajo presión se le habrá puesto para que estos cargos radicaran después de una investigación que inclusive el comité de judicial del Congreso, de la Cámara de Representantes, acaba de enviar una notificación al el fiscal general Garland, en el cual le pide documentos específicos de ese allanamiento que se hizo en la casa del expresidente en su momento, porque un miembro del FBI, un agente senior, una persona de 20 años en el FBI, cuestionó duramente las motivaciones políticas que hubo dentro de esto, y esta persona le informó al Congreso de que sus preocupaciones hechas a la alta jerarquía del Departamento de Justicia se hicieron caso omiso de su sugerencia de la manera que se estaba manejando. Inclusive una de esas sugerencias es que usualmente en estos casos se le da la jurisdicción a la oficina del FBI en Miami, porque es donde, en la Florida, donde pasó el allanamiento, es de la manera que se procede en estos casos. En este caso específico no se hizo así, se mandó un equipo de la oficina de Washington D.C. del FBI. oficina que ha sido altamente cuestionada por su politización y polarización en el manejo de las investigaciones en contra del expresidente. Y así otros temas que se acaban de denunciar en el Congreso de los Estados Unidos. Y se le dio al fiscal general de Estados Unidos, a Merrick Garland, hasta el 16 de junio para que produzca todos los documentos, todos relacionados con ese allanamiento. Las comunicaciones entre los agentes del FBI, desde la oficina de Washington a la Florida, la comunicación entre el mismo secretario de Justicia, Merrick Garland, la Casa Blanca, el mismo presidente de los Estados Unidos. O sea, se está buscando investigar por qué hacer este tipo de allanamiento de una manera no solamente sorpresiva, sino de una manera muy fuerte, llegar 40 personas armadas a la casa de un presidente que está siendo custodiado por el servicio secreto. Entonces yo creo que mucho de esta investigación va para largo, porque también, como decía hace un momento, el hecho de que el Departamento de Justicia ahora está siendo fiscalizado por el partido contrario le hace un poquito más complicadas las cosas en cómo justificar la manera de que han actuado, que es el tema que hablaba hace un momento, de que se tuvo que forzar al director del FBI a hacer público un documento no clasificado que alega que inclusive no lo hicieron público, tuvo un agente del FBI que decirle al Congreso que ese documento existía, en la cual alegadamente prueba que el presidente actual tomó 5 millones de dólares en soborno por parte de Burisma, una empresa en Ucrania, que su hijo era parte del board. En ese momento era vicepresidente de Estados Unidos. Entonces, está muy problemático, es muy confuso el tema de cómo se está manejando la justicia en Estados Unidos, y este comité le ha pedido al secretario de Justicia que para junio 6 todos esos documentos tienen que ser entregados al comité. De lo contrario, ellos piensan y han dicho que van a poner en desacato al secretario de Justicia en los Estados Unidos, lo cual iban a hacer lo mismo con el director del FBI, que tuvo obligatoriamente que entregar el documento, porque hay que entender de que el Congreso de los Estados Unidos tiene la capacidad y la obligación de ser el fiscalizador de estas agencias del Estado, y de no dar la información estarían en desacato. O sea, es como decir, nosotros te fiscalizamos, pero o sea, la agencia no escucha los pedidos oficiales y legales que le hace el Congreso de los Estados Unidos, por la razón que sea. En este caso, obviamente, estamos frente a posibles razones, motivaciones políticas detrás de todo esto. Entonces, esto va para largo. Es muy complicado el tema de estas investigaciones, porque son altamente políticas. Y aunque el secretario de Justicia y el fiscal general estén hablando de la aplicación de la ley en esto, yo creo que para ser balanceados y tener la credibilidad, la aplicación de la ley tiene que ser igual para todos. De lo contrario, van a terminar como están ahora, altamente cuestionados, van a quedar altamente desacreditados y como entes políticos que se han dejado utilizar en un proceso no solamente electoral, sino un proceso de lo que es el derecho. O sea, no se puede ir detrás de un expresidente o de un político por el simple hecho de que usted pueda utilizar las agencias del gobierno. Y ya lo hemos visto, que un fiscal puede radicarle cargos a cualquiera sobre cualquier tema, y es responsabilidad de nosotros cuestionar esos cargos, investigar y informar a nuestra audiencia de lo que está pasando. Creo que es importante de que los medios en Estados Unidos hagan el trabajo correspondiente de investigar qué hay detrás de todo esto, y de ser posible pedir que esa misma, si hay un doble estándar de la justicia de Estados Unidos, que se diga y que se hable públicamente, y que esto se corrija para el beneficio del país y para el fortalecimiento democrático, no solamente del país, sino en el mundo, porque Estados Unidos es el ícono, o ha sido el ícono para el mundo en muchos temas, incluyendo ese de la justicia, ese que venimos buscando los inmigrantes que llegamos a Estados Unidos, mejores oportunidades y un sistema judicial que los represente a todos. Ahora mismo ese sistema judicial alegadamente está empañado por la intromisión de los temas políticos. Bueno, Llegamos al final de este programa especial, en donde analizamos esta noticia de los cargos que se le han radicado al expresidente Trump, unos 37 cargos federales. Analizamos y hablamos sobre su impacto a nivel nacional, a nivel de la justicia, a nivel global, y de todo el análisis que se viene haciendo y se seguirá haciendo sobre este caso. Les agradezco muchísimo que me hayan acompañado en esta hora. Y a nuestra audiencia le agradecemos la atención y su tiempo a este programa especial y los invitamos a que nos acompañe la próxima semana con otra entrega más de On Target con Willy Lora. Y recuerda, es duro fracasar, pero es todavía peor no haber intentado nunca triunfar. Que pase un excelente fin de semana.
On Target con Willy Lora. Gracias por su compañía. Escúchanos nuevamente en nuestra próxima entrega en Radio 97.9 FM en iHeartRadio.